Son las 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Una en Punto de jornada de martes, ya 14 de junio del 2022, con muchas cosas sobre la mesa. Todavía está oscura acá en la región metropolitana. No hay neblina como ayer, pero sí la temperatura es baja. Como lo anticipábamos ayer, serán días de bajas temperaturas en la parte central del país y se esperan algunas precipitaciones el miércoles en la noche, el jueves. Se lo vamos a consultar a la José Tabra Cublo para ver cómo viene el pronóstico del tiempo. Un día además donde vamos a estar pendiente de lo que pasa en el Congreso, particularmente porque se ingresó ayer la solicitud de parte del gobierno de extender el estado de excepción constitucional acotado para la macrozona sur, cuando además particularmente anoche hubo una violenta jornada con rutas bloqueadas, barricadas que habían en diferentes partes de la región de la Araucanía, con autos incendiados, algunos vehículos, alguna gente herida, producto de choques que hubo cuando se bloquearon las carreteras, los atochamientos, se generaron estos accidentes menores, pero gente involucrada en esta situación ahí en la región de la Araucanía. Le vamos a contar detalles de eso, también de cómo se viene el panorama en el Congreso con la votación del estado de excepción. Y dos polémicas que están instaladas. Una que tiene que ver con la Convención Constitucional y la ceremonia del próximo 4 de julio, donde se va a entregar el borrador al presidente de la República, Gabriel Boric. No están invitados los expresidentes. Y algunos decían, bueno, pero si esto es un acto republicano, ¿cómo no van a venir los expresidentes? Por aforo, dijeron algunos. Y ese fue el argumento que entregó la mesa directiva, pero se ha ido conociendo que también tiene un tinte político el hecho de que no vayan los expresidentes. Esa es una polémica. La otra está dada por el uso o la flexibilización del pase de movilidad, que ahora se permite ingresar a gente a lugares cerrados si no tiene el pase, pero sí con una PCR, por cierto, negativa. Esto además cuando se crece la opinión de algunos alcaldes de adelantar las vacaciones de invierno, producto de la situación compleja que están viviendo algunos recintos de atención primaria, con el alto número de niños que están ingresando a urgencias y que están siendo hospitalizados debido no solamente al COVID, sino que a todos los virus que están presentes a puertas del invierno. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro, esperando la lluvia. Que se podría...
Para que se limpie además el aire, ¿no?
Bueno, hay alerta hoy día ambiental.
Nuevamente,
Sí, sí. Lamentablemente por las malas condiciones de ventilación acá, sobre todo en la región metropolitana, la lluvia ayudaría un poco, pero recién llegaría el jueves. Se está corriendo el pronóstico. Decían que el miércoles en la noche, ahora sale que el jueves durante la mañana y la madrugada, esperemos que eso se concrete. Para hoy no se esperan precipitaciones, solo nubosidad parcial, 6,2 grados de temperatura y la máxima no va a subir más allá de los 13 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados de temperatura, máxima de 14, cielos principalmente cubiertos. En Concepción van a tener lluvia con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora, incluso probables tormentas eléctricas durante la tarde. 8 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 12. Y en Puerto Montt, 9 grados, máxima de 11, precipitaciones que se mantienen desde hoy día hasta el jueves, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a estar con Nicolás Vergara también acá en el Duna en Punto en esta jornada de día martes, en un rato más, y nuestros infiltrados. Hoy día nos visita Leslie Ayala, quien nos viene a hablar sobre los asesinatos a carabineros. Van 3 muertes en menos de 30 días en la institución uniformada. La preocupación que hay de parte del gobierno, también del presidente Gabriel Boric, y los anuncios para dotar de mayor protección a las policías. De hecho, hoy día en la mañana, un ratito más, a las 7:30, ahí en Pedro Aguirre Cerda, hay un anuncio de reforzamiento policial para parte de la región metropolitana que hará in situ la ministra del Interior, Izquia Siches. Y también vamos a contar con Paula Catena, que nos viene a hablar de la renovación del estado de excepción constitucional en la macro zona sur. ¿Cómo se viene el debate en el Congreso? ¿Están los votos oficialistas? Hay algunos que no quieren militarización en los territorios. Hay otros que dicen, bueno, vamos a dar el sí, siempre y cuando se cambie el concepto, el adjetivo de acotado a pleno. Eso es lo que se vislumbra a puertas de la votación en el Congreso. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7:04, así estamos arrancando, así estamos partiendo esta jornada de día martes, y acá le presentamos nuestros titulares.
El Congreso votará hoy la solicitud del gobierno de renovar el estado de excepción en la macrozona sur. Los ministros del comité político pidieron a las tiendas oficialistas que voten en orden. Aunque la respuesta fue afirmativa, el trámite en el Congreso no va a ser sencillo. Al menos 6 rutas fueron bloqueadas y 2 camionetas incendiadas en la Araucanía. Las acciones fueron realizadas de forma simultánea y en al menos uno de los sitios se encontró un lienzo alusivo al grupo Resistencia Malleco. Además, 6 personas quedaron lesionadas producto de choques de vehículos particulares con árboles que interrumpieron la circulación de las vías. El vicepresidente adjunto de la convención, Tomás Laibe, dijo que el impacto que podría tener la presencia del expresidente Piñera en la ceremonia de clausura de la convención influyó en la decisión de no invitar a los exmandatarios. Laibe además enfatizó que hay consideraciones en términos de aforo y políticas. Oficialistas esperan un rol protagónico de Michelle Bachelet en la campaña del apruebo. Algunas voces en su entorno han manifestado que la exmandataria llegaría al país casi al fin de la campaña e incluso después de la elección. El gobierno ingresará esta semana el proyecto de ley corta que modifica los parámetros de la rentabilidad del mercado del gas natural. El ministro de Energía comentó el objetivo de su iniciativa, que va a ser tener un impacto directo sobre la tarifa que pagan los consumidores. El presidente del Colegio Médico aseguró no saber cuánta capacidad hay de hacer crecer la respuesta hospitalaria para poder atender a niños graves tras el aumento de la circulación del virus respiratorio. Patricio Mesa afirmó que el aumento que se registra de enfermedades respiratorias en menores de edad podría hacer colapsar los sistemas de hospitalización. En noticias internacionales, Ucrania pidió que la agresión de Rusia en su contra sea reconocida internacionalmente como un genocidio. El presidente del Parlamento acusó a Rusia de cometer cada día crímenes de guerra. Estados Unidos aseguró que está trabajando con Japón y Corea del Sur para contrarrestar la amenaza del régimen de Kim Jong-un. Anthony Blinken ha resaltado que Washington quiere asegurarse de que dispone de toda la capacidad defensiva necesaria para hacer frente a cualquier posible provocación o agresión procedente de Corea del Norte. Y en el deporte, Chile cerró una negativa Copa Quirín tras perder por penales el tercer lugar contra Ghana. La Roja terminó con 2 jugadores más de hecho ese compromiso. 7-6.
Mala la gira. Mala. Por resultado. Sin goles tampoco se irá a notar.
Bueno, acaba de llegar el nuevo entrenador.
Bueno, sí, por cierto. Démosle tiempo, tiempo al tiempo.
Eran los primeros partidos. Le sirvió para calentar motores.
La tristeza de los peruanos, ¿no?
Sí. Oye, vi unos memes. Muy buenos. Muy crueles, pero muy memes. Sí. No, que traigan las teles. Vamos a hacer exportación de teles de Chile y de Perú a otros países para ver el Mundial.
Bueno, ahí apoyando a los peruanos a propósito de que no pudieron clasificar al Mundial de Qatar. Vamos a cosas más complejas, cosas más difíciles que no nos gustaría escuchar, por cierto, lo que está pasando en temas de seguridad, de violencia, de delincuencia en nuestro país. Enfoquémonos por ahora en lo que está ocurriendo y lo que ocurrió anoche, particularmente en la región de la Araucanía, porque recién pasada esta medianoche lograron despejarse las 6 rutas que fueron tomadas, bloqueadas ahí en esa región, en la región de la Araucanía, desde ayer en la tarde, producto de, podríamos decir, una noche, José, particularmente violenta, con una serie de ataques incendiarios, bloqueo de caminos y barricadas en varias rutas de la macrozona sur, de acuerdo a la información que ha sido entregada por parte de carabineros y también de las autoridades. Al menos 6 fueron las rutas bloqueadas con barricadas, al parecer de manera coordinada, y digo al parecer porque no hay todavía una certeza respecto a aquella posibilidad, en varios sectores de la Araucanía, a horas de que el Congreso deba, y lo estábamos anunciando, decidir si extiende o no prorroga por otros 15 días el estado de excepción constitucional en esa parte del territorio. En la ruta 5 Sur, el tránsito fue cortado a la altura del cruce Inspector Fernández y además en cercanías del peaje Púa. Y las informaciones preliminares dicen que al menos 6 personas resultaron con lesiones de diversa consideración tras registrarse choques de vehículos particulares con los árboles que se encontraban cruzados en ese camino, ahí las cercanías del cruce Inspector Fernández. También se supo que en el kilómetro 638 de la misma ruta, en la comuna de Perquienco, árboles obstaculizaron el flujo vehicular en ambos sentidos, el que fue normalizado pasada las 10 de la noche por carabineros de la prefectura Cautín y también del control de orden público de la segunda comisaría de Pailahueque. También se registraron cortes en las siguientes rutas interiores: en Algón con Los Sauces, en Angol con Coyipulli, Traiguén Lumaco, Los Sauces con Traiguén y Victoria Cura Cautín, entre otras, las cuales estaban intransitables desde anoche debido al atochamiento vehicular producto, insistimos, por estos bloqueos de rutas que ocurrieron en gran parte de esa zona. Además de estos hechos, se informó de al menos dos camiones incendiados, uno en la ruta 5 Sur y la segunda en el camino que une las localidades de Victoria y Curacautín. En las cercanías del peaje de Púa y en la ruta 5 Sur se hallaron también lienzos alusivos al grupo Resistencia Malleco, y debido a la sincronización de estos ataques se presume, de parte de Carabineros todavía no hay certeza de aquello, que esta agrupación podría estar detrás de la mayoría de estos hechos que se registraron en esa zona. Carabineros también dijo que cerca de las 12 de la noche ya estaban despejadas la mayoría de las rutas. Además, se intensificó el patrullaje preventivo a fin de evitar nuevos hechos que afecten el normal desplazamiento por esa parte, por esas rutas de la zona de la Araucanía, ahí en el territorio nacional. Todo lo anterior, decíamos, del debate que hoy día se espera en el Congreso, en el Parlamento, para ver si están los votos para prorrogar el estado de excepción que finaliza mañana y que hoy día debiese votarse en el Congreso, y que, como decíamos, José, no sé si está la totalidad de los votos del oficialismo, al menos en la oposición, insisten en que no les gusta el adjetivo de acotado, que debería ser un estado de excepción pleno. Todo eso comienza a discutirse esta mañana en el Congreso Nacional.
Bueno, de hecho se le preguntaba al ministro Giorgio Jackson si estaban los votos y él dijo que sí. Sin embargo, a pesar de que el gobierno cuente con los apoyos hoy día, sumando votos de la derecha y de fuerzas aliadas para renovar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, el trámite parece que no va a ser tan sencillo. El eventual desmarque de algunos parlamentarios oficialistas, en especial del Partido Comunista, motivará un despliegue reforzado de algunos ministros. Además de Jackson, va a estar la ministra del Interior, Isquia Siches, y la vocera de gobierno, Camila Vallejos, quien van a acudir también hoy día al Congreso. No obstante, desde el Ejecutivo argumentan que la medida que el gobierno acotó solo a rutas y camiones tras la negociación con representantes de camioneros se ha traducido en que hay un número positivo y hasta ahora no se registraron enfrentamientos entre civiles y militares, que se mantienen en funciones más bien disuasivas. Las cifras fueron remarcadas, de hecho, ayer por los jefes del partido en una reunión en La Moneda. Además, según plantean desde el gobierno, los partidos y el Congreso, entre el 18 de mayo al 6 de junio, los eventos denominados de violencia rural han disminuido un 42%, y eso también lo decía la semana pasada la ministra Isquia Siches. Bueno, hasta ayer la bancada que mantenía los mayores reparos era la que conforma el Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde Social y los independientes afines. En el pasado, frente a otras solicitudes de estado de excepción, las diputadas comunistas Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo, ambas víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura, habían sido las principales opositoras. De hecho, el PC adoptó como política liberarlas de votar en acciones en las que ellas moralmente tengan reparos. Sin embargo, en esta ocasión también se mantendría en duda Marisela Santibáñez, del Partido Comunista, y Ana María Gasmur, independiente integrante de la misma bancada. Así que vamos a ver qué ocurre durante esta jornada. Según lo que los sondeos que han hecho desde el gobierno, sí tendrían los votos para aprobar este estado de excepción, pero claramente el debate no va a ser fácil, considerando que el Partido Comunista es parte del conglomerado oficialista y se está desmarcando de esta opción.
Es lo que preocupa en el seno del gobierno respecto a si van a estar o no los votos del oficialismo, de los partidos que concentran, por cierto, a Prodignidad. He escuchado a algunos que manifiestan que no les gusta la militarización en los territorios. Escuchaba al diputado Tomás Hirsch, que era de esa postura, otros de PPD que dicen, bueno, estamos por dar el voto, pero de alguna manera lo que queremos es que sea este estado de excepción pleno y no acotado. La duda también, y ayer lo planteamos, José, es qué es lo que va a pasar con Republicanos, que si bien está por el estado de excepción, pero está por el estado de excepción pleno, no por el acotado, como es lo que está pidiendo o solicitando el gobierno, que se prorrogue ahí la macro zona sur. Todo eso lo vamos a ver en el transcurso de esta mañana. 7:13.
Escuchas Duna en Punto.
Cambiémonos de tema a otro que también preocupa, que tiene que ver con el COVID en nuestro país. Más de 48.000 casos activos en las últimas 24 horas y la positividad ya sobre los dos dígitos hace rato a nivel país, particularmente también acá una situación bien compleja en la región metropolitana, con los últimos casos que se han ido conociendo, los últimos balances que ha entregado el Ministerio de Salud respecto a la pandemia, pero también la situación sanitaria tiende a ser un poco más preocupante, y ya son varios los alcaldes que no descartan, escuche bien, adelantar las vacaciones de invierno por el aumento de la carga viral y por la compleja situación también que enfrenta la atención primaria en las diferentes comunas de la región metropolitana. La La primera en plantearlo fue la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matei, quien afirmó que el hospital Calvo Maquena, digo como ejemplo el Calvo Maquena, está casi al 100% de copamiento tras el alza de complicaciones respiratorias en niños, y pidió a las autoridades locales reconvertir camas. Es lo que está pidiendo Matei, que dio cuenta del complejo escenario que vive el recinto hospitalario especializado en la atención de menores. En tanto, el subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, anunció que desde la cartera han destinado más de 75 mil millones de pesos para el reforzamiento de la atención primaria ante la coexistencia, decía él, del COVID-19 y otros virus respiratorios invernales, que es lo que está tornando bien compleja la situación que se está viviendo en diferentes recintos sanitarios. Frente a este escenario y ante la actual situación del Calvo Maquena, es que desde Providencia aseguraron que están evaluando con los equipos de salud y también con los equipos de educación adelantar las vacaciones de invierno para evitar este colapso. Idea que también verbaliza el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, quien aseguró que sin duda están frente a un escenario complejo por la alta demanda de camas pediátricas y que también se está viendo la posibilidad de adelantar las vacaciones en esa comuna. Al respecto, el alcalde de La Reina, por ejemplo, José Manuel Palacios, dijo que están de acuerdo con adelantar las vacaciones si es por un tema sanitario. Sin embargo, la autoridad también enfatizó que para ellos es muy importante asegurar la ayuda que se entrega en los colegios, en este caso, seguir entregando los desayunos y los almuerzos que reciben los alumnos. En Huechuraba, por ejemplo, el alcalde Carlos Cuadrado, que además es el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, afirmó que los alcaldes están viviendo una situación bien compleja, bien similar en los diferentes territorios de la región metropolitana, y el colapso de los SAPU viene a generar una situación mucho más de incertidumbre, también de afluencia masiva de personas en los SFAM y fundamentalmente de niños que están con todos los virus de la época, decía el alcalde de Huechuraba. Él está por lo planteado por la alcaldesa Matei sobre adelantar las vacaciones, y dijo que desde la asociación le propusieron al MinSal justamente aquello y que están a la espera de la respuesta que entregue el ministerio si es posible en algunas comunas en lo específico poder adelantar las vacaciones de invierno. Un ministerio, José, que además tiene que resolver ese tema, por cierto, hacer frente al aumento de los casos de COVID y también lo que está pasando con los diferentes virus respiratorios que están rondando por esta época, y una polémica que se le instaló, que tiene que ver con la flexibilización del pase de movilidad.
Claro, sabíamos que a varios se les venció el pase de movilidad el 1 de junio por no estar con el esquema de vacunación completo a la fecha. Y se anunció por parte del Ministerio de Salud que quienes no tengan el pase de movilidad iba a poder ingresar a recintos cerrados, aunque no tuvieran el pase de movilidad, como con un resultado PCR negativo para SARS-CoV-2 realizado en Chile, y que la muestra no podía superar las 24 horas de ingreso. Respecto a este punto, se va a permitir el acceso a espacios cerrados a quienes no tengan el pase de movilidad y presenten este PCR negativo con no más de 24 horas de antigüedad. Pero claro, esto ha generado bastante polémica. Varios expertos en salud han criticado la medida sanitaria. Uno de ellos fue el exministro de Salud, Enrique París, quien dice que esto es puro negociado, porque ¿quiénes se van a ver beneficiados? Los que venden PCR. Esta PCR no es una PCR que hace el ministerio o por búsqueda activa de casos. Tiene que ir a tomarse la PCR para poder ir a este evento, a esta fiesta, un evento cerrado, comentó el ex jefe de la cartera. Parte de las reacciones que se han dado producto de esta indicación que dieron desde el Ministerio de Salud. Desde el Colmet también fueron bastante críticos con esta flexibilización del pase de movilidad y dicen que es una señal equivocada luego de que el gobierno anunciara que iba a permitir el ingreso de personas a recintos cerrados con PCR negativo.
No se entiende, decían desde el Colegio Médico, esto de hace un par de semanas de establecer que el pase de movilidad era prioritario para poder ingresar a aquellos recintos cerrados, y ahora nos encontramos con que da lo mismo el pase de movilidad, decía el presidente del Colegio Médico, porque ahora con una PCR negativa cualquiera puede entrar, independiente que no tenga su pase de movilidad. Se instala la polémica a propósito de ese tema en el Ministerio de Salud. 7:18.
Estás en Duna en Punto.
600 personas participarían de la ceremonia que pondrá fin al trabajo de la Convención Constitucional el próximo 4 de julio, a 2 meses del plebiscito de salida, y donde será entrega oficial del proyecto de nueva constitución al presidente de la República, Gabriel Boric. Sin embargo, dentro de esos 600 invitados no van a estar los expresidentes de la República. ¿Por qué? por aforo, dicen en la mesa directiva, pero parece que hay otro argumento que se puso sobre la mesa para no invitar a los exmandatarios. De hecho, el vicepresidente Gaspar Domínguez había adelantado la semana pasada que dentro del espacio, por razones sanitarias y de aforo, tenían aproximadamente la disponibilidad de invitar a 35 a 40 personas para que estén dentro del Salón de Honor. Además, se iba a establecer ahí en el patio del Congreso Nacional la instalación de dos graderías que podrían albergar a cerca de 240 invitados. Sumado a los otros, más los convencionales, daba como 600 invitados a la ceremonia del próximo 4 de julio. Sin embargo, ayer el tema se instaló en el seno de la convención, donde algunos no estaban de acuerdo con no invitar a los expresidentes por tratarse de un acto de toda índole republicana. Otros, como el vicepresidente adjunto Tomás Laibe, agregó que la priorización responde a la representación de quienes están hoy día los poderes constituidos. Decía él que tenían que privilegiar que vengan, por ejemplo, a esa ceremonia el presidente de la Corte Suprema, del Banco Central y también las diferentes instituciones, fue lo que dijo el convencional del colectivo socialista. Pero, sin embargo, también Laibe reconoció que hubo consideraciones políticas. Estas responderían a cuál es el impacto que puede producir la concurrencia, por ejemplo, decía él, del expresidente Piñera a ese lugar, y que puede significar un momento complejo para la convención por toda la resistencia que eso genera en algunos convencionales y también en algunos colectivos de la convención. En resumen, no van a estar presentes los exmandatarios, se instala la polémica a propósito de las invitaciones cursadas, pero van a ser cerca de 600 las personas que van a participar de este evento, 154 convencionales, 35 a 40 que van a estar dentro del Salón de Honor, y el resto, 240 que van a estar en estas graderías que se van a instalar en el patio del ex Congreso Nacional. Polémica que se agrega al debate por quienes quieren levantar un plan B en caso de que se imponga el rechazo, o la opción rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
Claro, de hecho, hay figuras ya en contra de ese plan B. Estamos hablando de un grupo de 24 figuras de centro izquierda, incluyendo los senadores de la DC, Yasna Proboste y Francisco Buenchumilla, además de exministros del bacheletismo, que dieron a conocer una carta en la que rechazaba la idea de levantar esta posibilidad, un plan B en caso de que se imponga el rechazo en el plebiscito de salida. En esta declaración que dieron a conocer, los suscriptores explicaron sus críticas hacia la propuesta que han dado a conocer los senadores Jimena Rincón y Matías Walker de la ADC, la cual, recordaron, ha sido respaldada públicamente por la derecha, y dicen en esta carta que nunca antes una constitución política ha tenido un origen tan democrático como la nueva constitución que se va a votar el próximo 4 de septiembre. Además, el proceso constitucional que estamos viviendo fue la opción democrática suscrita por un amplio abanico de las fuerzas políticas. En ese contexto, la carta, apoyada también por exministros como Francisco Vidal, Marcelo Mena y Nicolás Eizaguirre, entre otros, señala que existen solo dos alternativas disponibles: aprobar o rechazar el texto de la nueva constitución, lo que va a proponer la convención constitucional para el plebiscito del 4 de septiembre.
7:21.
Revisamos indicadores. La UF el día de hoy, 32.877 pesos. El dólar, 863, a la baja después de la gran alza que tuvo ayer lunes. El euro, 900 pesos, al alza. El IPSA, 5.131 puntos, a la baja. Y el cobre también en números rojos, 4,20 dólares la libra. Oye, alguien está contagiado de COVID y estamos hablando de Mick Jagger, 78 años. Uf. Es para preocuparse igual, yo creo. Aunque tiene un estado físico, un estado de salud bastante bueno, igual preocupa siempre a alguien cuando se contagia de COVID-19. Esto lo anunciaron los Rolling Stones en un comunicado oficial, porque se vieron obligados, a propósito de este contagio de COVID-19 de Mick Jagger, de suspender el concierto que tenían en Ámsterdam, después de que Jagger diera positivo tras experimentar síntomas de COVID-19 cuando llegaba al estadio. Así que estaban como a puertas de hacer este show y se dieron cuenta que estaba con COVID. Además, fue reflejado el sentir de los veteranos músicos. Dicen The Rolling Stone lamenta profundamente el aplazamiento de esta noche, pero la seguridad del público, de los compañeros son músicos y un equipo de la gira tiene prioridad. Además, que si se sentía mal hacer un show como los que hace Rolling Stone y como los que hace Mick Jagger, imagino que no.
Uno puede entender la molestia de quienes dicen, pero ¿cómo se va a postergar esto? ¿Cómo se aplaza? Pero claro, hay prioridades, como tiene que ver la salud de la banda, los propios de quienes participan de esto, y lo que tú dices, ¿cierto? Ir a ver un show así a media,
Que fome, sí. Es la frivolidad, pero bueno, no va a ser lo mismo si Mick Jagger está bien de salud a que si está contagiado de COVID-19.
Ni los Rolling Stones ni Jagger se salvan del COVID. ¿Vamos a la pausa? Vamos. ¿Quieres un consejo?
Ya, por favor.
Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como son, escucha bien, los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya ahí, en tu computador, José, ingebecinmobiliaria.cl. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas son soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:24, 7:24. Vamos al corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese acá, el 89.7.
¿Y será posible conectar mi compañía a un ecosistema de gestión empresarial?
Por supuesto, con Sapiens, el ERP de gestión para medianas y grandes empresas de Defontana, podrás conectar toda la gestión de tu empresa en un mismo lugar. Un ecosistema integral con inteligencia de negocios, informes, bancos, automatización de procesos, tu propio portal de proveedores y mucho más con Sapiens. ¿Y tú qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en defontana.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7:26, 7:26, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Dábamos cuenta hace un rato de una noche particularmente violenta en la región de la Araucanía, justo cuando hoy el Congreso comienza a debatir la extensión del estado de excepción de la macro zona sur. ¿Estarán los votos de parte del oficialismo? ¿Debiera cambiarse el concepto acotado por uno pleno? Bueno, son preguntas que seguramente se hacen muchos y se van a debatir hoy día en el Congreso. Lo queremos hablar con el diputado de Renovación Nacional y además jefe de bancada de ese partido, Andrés Longton, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Gracias. Todo bien. Contacto. ¿Cómo se prepara usted, cómo se prepara el partido, diputado, para la discusión que se viene hoy día en el Congreso? Ayer ingresó la solicitud del gobierno para extender, prorrogar el estado de excepción acotado y la macrozona sur. Muchos se preguntan, yo hacía la pregunta, ¿estarán los votos del oficialismo? ¿Estarán los votos también, por ejemplo, de algunos parlamentarios de la oposición? Entiendo que hay dudas de republicanos. ¿Cómo ve el debate que se viene hoy día en la mañana?
Sí, Rodrigo, a ver, yo creo que los votos van a estar.
Ya.
Por lo menos por parte de Renovación Nacional. Claramente, y lo vamos a hacer ver en la sala con las críticas correspondientes respecto al acotamiento de esta medida que creemos, en razón además de los números que está reconociendo el propio gobierno, que hace algunos meses, recordemos, no reconocía, incluso decía que era un fracaso el estado de excepción, no viendo lo que era evidente, que había cifras que indicaban claramente que esto había, los hechos de violencia habían disminuido. Claramente hoy día muestran esas cifras ellos, por lo tanto reconociendo que se habían equivocado al no incorporar esta medida a tiempo, pero claramente creemos que el acotamiento limita el despliegue de las Fuerzas Armadas en aquellos lugares, Rodrigo, donde se están cometiendo delitos violentos y que se podrían perfectamente evitado, porque los narcotraficantes, el crimen organizado, el terrorismo se despliega en aquellos lugares donde saben que hay menos protección. Y todos sabemos que las fuerzas policiales no dan abasto los sectores aledaños, en los predios, en las calles contiguas, que son precisamente donde las Fuerzas Armadas no pueden actuar. Entonces, claramente que ese acotamiento va en desmedro de la seguridad de muchas familias en la macrozona sur que se sienten desprotegidas ante esta medida.
¿Usted piensa, diputado, que situaciones como la que vivió, por ejemplo, Juan Sutil, el presidente de la CPC, y lo que pasó en su predio ahí en la Araucanía, o lo que vimos anoche, bloqueos y barricadas en diferentes rutas de la Araucanía, con árboles que estaban sobre el camino, que impedían, por cierto, el libre tránsito de la gente, se podrían haber evitado con el estado de excepción pleno y no acotado?
Mira, Rodrigo, no lo sabemos con certeza, pero sí lo que sabemos es que las Fuerzas Armadas habrían tenido un mayor despliegue y quizás se pudieran evitar hasta muerte. Recordemos el trabajador forestal que falleció hace algunas semanas. No lo sabemos, pero no podemos limitar la posibilidad que las Fuerzas Armadas estén en aquellos lugares donde efectivamente no están y pueden tener un reforzar de mejor manera a las policías. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo, Rodrigo? Porque además la razón, el gobierno no lo ha explicitado de manera clara. ¿Por qué no lo hace? Y detrás hay un sesgo, un complejo, una tranca ideológica que no han logrado superar directamente porque el Partido Comunista y parte del Frente Amplio tironea constantemente a el presidente Boric, y esa es la razón principalmente por la cual hoy día las Fuerzas Armadas no se pueden desplegar, sino tiene razón de ser esta tranca ideológica para que las Fuerzas Armadas no se desplieguen. Si no estamos hablando acá de unas Fuerzas Armadas que están generando disturbios, están generando problemas o están generando situaciones donde están actuando fuera de sus atribuciones. Todo lo contrario, Rodrigo. Entonces, la verdad es que no se comprende que el Partido Comunista y parte del Frente Amplio estén en esta lógica de no entregar la seguridad a todos sus niveles como corresponde, y sigamos viendo cada día hechos tan lamentables como los que tú me acabas de relatar.
Estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. A propósito de lo mismo, diputado, algunos, no lo planteo yo, pero algunos parlamentarios del republicano que han manifestado, ¿tiene sentido dar el voto para un estado de excepción acotado?
A ver, Rodrigo, yo prefiero que haya un estado de excepción acotado a que no exista nada. Porque si nosotros votamos en contra y no se reúnen los votos para aquello, no va a haber estado de excepción en la macrozona sur. A todos nos gustaría que no fuera acotado. Incluso las mismas fuerzas, parte de las fuerzas oficialistas, le han hecho ver al gobierno lo equivocado de esta medida y lo obstinado del gobierno respecto a acotar esta medida. Pero la verdad es que el votar en contra, Rodrigo, directamente es eliminar el estado de excepción. Entonces el día de mañana, si se elimina el estado de excepción y vuelven los hechos de violencia con la fuerza que hemos visto cuando no estaba el estado de excepción, la verdad es que no queremos ser cómplices de aquello, Rodrigo, y creemos que el estado de excepción corresponde, pero claramente de manera íntegra y no acotada, y se lo vamos a hacer ver al gobierno por todos los medios, Rodrigo. Es que a mí me sorprende, porque primero el gobierno, Rodrigo, no quería poner el estado de excepción y desconocían cifras que eran evidentes, que decían que más de un 45% de reducidos se habían reducido los hechos violentos. Bueno, sí, las desconocían, eran obstinados, obtusos. Después decretan el estado de excepción. Hoy día salen reconociendo cifras que todos sabíamos que eran así. O sea, se perdió tiempo valioso en que se desprotegió una zona que está sufriendo todos los días por esta situación y las familias que no pueden ni siquiera salir tranquilamente a las calles. El otro día escuchaba una señora que decía que su mayor tranquilidad, su mayor preocupación es que su hijo llegue del colegio, llegue el establecimiento educacional a la casa. Entonces, frente a esa situación, por lo menos yo no comprendo esa insensibilidad, falta de empatía, precisamente por razones políticas de no decretar el estado de excepción de manera íntegra en la zona.
Los efectos de lo que pasa en la macrozona sur, por cierto, tienen que ver con la violencia, con lo que estamos conversando, y también con otras situaciones, okay, diputado. Entiendo que hay agricultores y también de la Sociedad Nacional de Agricultura que están pidiéndole, no sé si al Congreso o al Gobierno, un plan para revertir, por ejemplo, las bajas de siembra por la violencia que han sido víctimas de ellos ahí en la zona, y también un alto costo por los insumos. ¿Está en el plan, al menos de Renovación Nacional, de ir en ayuda a esa gente?
Absolutamente.
Y de pequeños agricultores, no solamente grandes agricultores.
Sí, nosotros tenemos varios parlamentarios en dicha zona que le han hecho ver al gobierno, en particular el diputado Jorge Radjep, que lo repite una y otra vez, un plan de siembra segura en el gobierno del presidente Piñera, que la verdad es que dentro de todo fue bastante exitoso, pero porque iba de la mano con el estado de excepción, Rodrigo, porque resulta que el plan de siembra, si este gobierno lo quiere implementar precisamente porque está en riesgo la seguridad alimentaria de todo el país, tiene que ir precisamente de resguardo, porque no puede implementar un plan si no hay resguardo, y recordemos que solamente el plan de excepción, de estado de excepción, resguarda las rutas. Por lo tanto, claramente que esta situación está generando, obviamente, que los agricultores vean que perder toda su siembra, todo el trabajo del año, y eso también pone en riesgo, obviamente, la situación del país para proveer de estos alimentos. Entonces, esto es un hecho claro, objetivo, Rodrigo, que necesita protección, pero claramente con el estado de excepción acotado esto no se puede realizar.
Déjeme ir a otros temas que tienen que ver con delincuencia, con seguridad, diputado. Hoy, en un ratito más, en Pedro Aguirre Cerda, donde murió justamente el carabinero Florío, estará la ministra del Interior, Isquia Siches, anunciando medidas de reforzamiento policial para combatir la delincuencia. ¿Qué espera usted que salga del gobierno en esta materia en lo específico? Y quiero preguntarle también por otras cosas que van en paralelo, mociones para endurecer las penas para quienes ataquen a los policías.
Sí, mira, yo tuve la oportunidad de estar con la familia de David Florido. Él es de Quilpué, una de las comunas de mi distrito. Uh-huh. Y la verdad es que lo que dice el padre es muy revelador, Rodrigo. Dice, mi hijo no sacó el arma porque tenía temor a las represalias. Y eso no hay ley que lo corrija. Eso tiene que ver con la legitimidad política que se le da a nuestras policías y que parte importante de este gobierno encabezado por el presidente no lo hacen y han sido los primeros en condenar el actuar de carabineros sin un juicio previo, condenarlo ex antes, mediante un precisamente por un prejuicio a las fuerzas policiales. Y eso va inhibiendo a las fuerzas legítimas al uso legítimo de la fuerza que tienen que ocupar las policías para protegernos a todos de la delincuencia. Carabineros no pregunta, no toca tu puerta y pregunta si eres de izquierda o de derecha en el momento de protegerte. Ellos ponen en riesgo su vida para protegernos a todos, y lo mínimo que ellos necesitan es un resguardo, es la legitimidad de las autoridades para efectos de poder trabajar tranquilamente y proteger también a sus familias de no ser el día de mañana acusados de algún tipo de homicidio. Entonces, dicho esto, la ministra lo que tiene que hacer es algo que lamentablemente el gobierno ni sus ministros hicieron cuando eran oposición, que es apoyar los proyectos de ley que resguardan y protegen a nuestras policías que están en el Congreso. Si aquí no hay que inventar la rueda. Hay un proyecto en la Comisión de Seguridad del Senado que le podrían poner perfectamente urgencia, que regula el uso de la fuerza legítima para que carabineros y policías no sean el día de mañana apuntados con el dedo o condenados por homicidio, que establece penas sustitutivas, restricción a las penas alternativas de libertad, es decir, que cumplan efectivamente en la cárcel las personas que cometen atentados contra carabineros. Hay un proyecto que presentó ayer Renovación Nacional para subir el estándar, para subir la pena desde el punto de vista del piso, es decir, que el piso de la pena parta más arriba.
Y que finalice, por ejemplo, diputado, en presidio perpetuo calificado para quien mata a un policía.
Sí, hoy día la pena está en presidio perpetuo calificado, ¿ya? Pero el piso parte de 15 años. Perfecto. Nosotros queremos que parta en presidio perpetuo simple a calificado.
Ya.
Entonces, esas modificaciones el gobierno no estuvo dispuesto a hacerlas cuando eran oposición. Espero que frente a esta realidad, que es dramática la que están viviendo las fuerzas policiales, donde han perdido a 3 carabineros en el último mes, reconozcan la labor de las policías y le den mayor protección. Si la sensación de inseguridad hoy día es muy grande, entonces lo último que queremos es que las policías tengan temor de ejercer su labor precisamente por el reproche que pueden hacer ciertas autoridades cuando utilizan sus armas de fuego, Rodrigo. Y ese es el peor de los mundos para todos. Entonces, esperamos eso y también, Rodrigo, que le pongan urgencia a proyectos que ya están en segundo trámite. El de narcotráfico, el de crimen, el que regula de mejor manera el crimen organizado. Son proyectos de toda lógica, que no van además en la lógica de subir penas, van en la lógica de regular de mejor manera estos delitos para que el Ministerio Público, las fuerzas policiales puedan investigar de mejor manera y puedan encontrar a los culpables de manera más eficiente. Entonces, me sorprende que a esta altura esos proyectos no tengan urgencia, Rodrigo, siendo que son prioridad para combatir la delincuencia en nuestro país.
Muy bien, pues el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, conversando esta mañana con Radio Duna. Diputado, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
Muchas gracias a ti, Rodrigo.
Un abrazo. Que esté bien. 7:38 ya, nos vamos a un corte comercial. Antes, un par de consejos. Chile es más que una ciudad y nuestra red no para de crecer para darle mejor conexión a todos y que todas las regiones disfruten el 5G. WOM nadie te da más. ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Nos vamos a una pausa comercial. Es pequeña y al regreso acá, Nicolás Vergara, Paula Catena y Leslie Ayala en nuestros infiltrados en Duna en Punto.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país, con un solo fin: darle una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Uno de los problemas más complejos de la depuración de aguas residuales es la presencia de metales pesados, lo que podría resolverse gracias al uso de la nanorobótica, según una investigación de la Universidad de Química y Tecnología de Praga. El estudio contempla el uso de robots de solo 200 nanómetros de ancho, capaces de peinar las aguas residuales sin necesidad de sistemas de propulsión propios. La clave es el uso de campos magnéticos que han permitido a los investigadores controlar los movimientos de estos microrobots, que utilizan un polímero a modo de pinza para recolectar los elementos contaminantes para luego ser agrupados y extraídos del agua. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡No, pero cómo tan!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41, 7:41, momento de saludar a nuestros infiltrados. Infiltradas en este caso.
Sí, pues.
¿Cómo estás?
Y a don Nicolás Vergara.
Buenos días.
Hola, estás? Nicolás. Bienvenido.
Bien, ayer no te pude acompañar, pero...
Sí, se te echó de menos.
Pero, en fin, aquí estamos.
¿Todo bien? Estamos.
Todo bien. ¿Y tú?
Bien, pues acá estamos.
Muy bien.
Leslie Ayala, una de nuestras infiltradas hoy día, ¿cómo estás?
Bien, Rodrigo, todo bien.
Gusto verte.
Igual.
Hola, Catena, ¿cómo te va?
Todo bien, ¿y ustedes?
¿Se mejoró?
Sí, me mejoré ya.
¿Y también estuvo ausente la semana pasada?
Sí, no. Sí, si la vi sí ahora le pregunté.
A ella sí que le echamos de menos.
Sí, a ella sí, a mí.
Ustedes echan de menos a todo el mundo. Palabras iguales para todos.
No.
Y todas.
Muy bien. Leslie Ayala.
Bueno.
Entremos en materia. De las cosas que están ocurriendo en nuestro país, violencia, delincuencia, pero particularmente centrémonos en Carabineros.
Sí, escuchaba recién al diputado Longton en tu entrevista, donde él planteaba
y enfatizaba lo que el padre de este cabo de carabineros asesinado el viernes pasado, el cabo David Florido, decía ayer en el funeral de su hijo, en cuanto a criticar duramente este lenguaje, o más bien la comunicación que ha tenido el gobierno con el tema de carabineros y de la protección de los policías al momento de trabajar en las calles. Hemos visto, por supuesto, y de hecho Víctor Rivera ayer lo daba cuenta en una nota de la Tercera PM, cómo ha recrudecido esto de enfrentamiento entre la policía y carabineros, y sus propias fuentes de la institución señalaban...
No entre la policía y carabineros, entre delincuentes y carabineros.
Ah, perdón, entre delincuente y carabinero, me tupí. Donde se da cuenta de este alto poder de fuego, y una fuente del periodista decía, nosotros antes estábamos acostumbrados, si es que un procedimiento policial no resultaba, a hacer una persecución. Uno podía o no encontrar, detener a ese delincuente, sin embargo ahora se enfrentan a que el delincuente está dispuesto a ocupar las armas en contra de los uniformados. Este cero respeto que hay por el traje institucional o por la labor que realizan los policías en las calles, está llamando la atención, y desde luego, como decía el propio padre de este mártir, nuevo mártir de la institución, se señalaba que debe existir por parte del gobierno una mayor señal de apoyo, obviamente, a la labor de los carabineros y también de protección. Ahora, tenemos entendido que el Ministerio del Interior hoy día va a realizar anuncios en ese sentido, y hay otra situación también que marcó la jornada de ayer a propósito del asesinato de este policía, y es la preocupación del propio presidente Gabriel Boric, que se la manifestó al general director de carabineros Ricardo Yáñez, en cuanto a que él no sabía qué pasaba cuando, por ejemplo, un carabinero como lo que ocurrió con el cabo Florido, deja a una viuda e hijos a propósito de las labores que estaba realizando como policía, y lamentablemente se suma a esta lista de mártires. El general director de carabineros le dijo que lo único que ellos podían hacer como institución es lo que hicieron de hecho ayer con el cabo Florido, en el sentido de que lo ascienden póstumamente para que la viuda reciba en parte el dinero que ellos percibían como remuneración, pero no tienen otra herramienta para apoyar a estas familias que obviamente se enfrentan al desamparo de que a veces, muchas veces, es la principal fuente económica para estas familias, y además resulta obviamente y así se lo habría manifestado el propio general director de carabineros al presidente Boric, la necesidad de que sea el Estado el que provea en estas circunstancias, que obviamente son extremas, de alguna especie de ayuda económica permanente, ya sea para los hijos en términos educacional, como también para la viuda, para apoyarla en el soporte de esta pérdida. Es algo que el presidente Boric le señaló a la policía que va a estudiar, y eso va en paralelo a otras exigencias, como el propio presidente Piñera, que ayer tuiteó a propósito del asesinato de este carabinero, y salió a recordarle al Congreso que hace 2 años tiene durmiendo un proyecto de ley, que es un proyecto que va en el sentido de un estatuto de protección más íntegro a las policías. ¿Y esto qué quiere decir? Junto a la denominada ley Naim, que también se tramita en el Parlamento y que todavía no ha visto la luz, que tiene que ver con esto de elevar las penas, es decir, si alguien mata a un policía en razón de su servicio como obviamente como policía, partir una pena que parta en presidio perpetuo simple, que son al menos 20 años privado de libertad, y obviamente llegado al presidio perpetuo calificado, que es al menos 40 años privado de libertad. Pero a eso se suma este estatuto de protección de policía, que ¿qué es lo que haría? En el caso de ese, por ejemplo, que fuera avisado por el Parlamento. Lo que haría es, en definitiva, permitir que, por ejemplo, todos los maltratos de obra a policías, es decir, a carabineros, a la PDI y también a gendarmería, estén en un mismo cuerpo legal. Actualmente no están en un cuerpo legal, están en el Código Militar, y eso obviamente también deja mucho la interpretación de los jueces al momento de fallar, por ejemplo, en estas causas. Y lo otro importante, y que relevaban ayer por parte de la propia institución, es que este estatuto lo que permitiría es, por ejemplo, dar eximentes de responsabilidad penal. Está la eximente evidente que tiene todo civil, como por ejemplo es la legítima defensa, pero lo que hace es que las conductas descritas en este cuerpo legal hacen que, por ejemplo, un carabinero, al enfrentar enfrentarse a cualquier tipo de delincuencia con arma, sea capaz de usar obviamente su arma de servicio contra esta persona y eximirse de responsabilidad penal en cuanto se ceden obviamente los presupuestos que están establecidos en la ley. Y eso, lo que señalan carabineros al interior de la institución, obviamente le daría un mayor resguardo al momento de realizar los procedimientos, porque como ayer también decía el propio padre de esta víctima, su hijo no ocupó el arma porque justamente el no ocuparla era una forma de que él sentía que estaba seguro a resguardo de que no iba a ser víctima del uso de arma de este delincuente. Sin embargo, no fue así. Él en medio del procedimiento no hace uso de su arma y sin embargo, de todas formas, resulta herido de forma mortal por este delincuente que entendemos ya está identificado. Ayer el fiscal regional Héctor Barros señaló que se trataba de un chileno de 24 años que hace poco había salido de la cárcel y que ya se despachó una orden de captura en su contra, por lo que lo más probable es que durante la jornada ya tengamos algún tipo de resultado de esta investigación. Entonces, la arena, el quien debe recoger ahora el guante en cuanto a el tema de cómo proteger mejor a nuestros carabineros o a la policía civil, a quienes realizan estas labores de seguridad que son tan importantes, es por un lado el Congreso con los proyectos de ley que todavía están ahí, específicamente la Comisión de Constitución del Senado, y también obviamente todo lo que pueda hacer el Ejecutivo y los anuncios que vengan desde interior, sobre todo por lo que conversábamos recién con Nicolás, el tema de perder a 3 carabineros en un mes es una situación obviamente inédita. El propio general director de carabineros lo señalaba de esa forma: hemos llorado la partida de 3 cabos de carabineros en menos de 30 días. Recordemos que esto la primera víctima se dio también en un procedimiento policial en Chillán, donde muere un carabinero bastante joven de 22 años. Luego viene otro carabinero que él muere en un procedimiento policial, pero también a propósito de una emergencia a la que él acudía, donde chocó. Y tenemos ahora este asesinato a mansalva del cabo Florío, que obviamente va a marcar la agenda nuevamente del Ministerio del Interior, y se esperan muchos gestos desde la arena política de qué tanto va a hacer el gobierno de Gabriel Boric para que los carabineros se sientan respaldados en las calles y además protegidos.
Gestos que además son complicados que entregue para el gobierno.
Frente interno, claro.
Claro.
Claro, bueno, ahí hay un punto, lo que tú planteabas, lo que preguntaba Leslie, tiene que ver justamente con eso. Había una percepción, había una preocupación desde ya hace unas 2 o 3 semanas respecto a que empezaran a aparecer más carabineros siendo víctimas de delitos y también eventualmente carabineros siendo víctimas en la Araucanía. ¿Cuál es el punto? Ha habido los focus que está haciendo el gobierno y un montón de encuestas están mejorando mucho la percepción, o están recuperando mucho la percepción de respeto hacia los carabineros, básicamente por esta sensación de inseguridad. Es como cualquier sociólogo te lo dice, o sea, a ver, yo tengo susto, entonces si aumenta mi sensación de inseguridad, ¿qué es lo que quiero? Quiero quien sea capaz de protegerme. Y en ese sentido los carabineros se han revalorizado mucho en el último tiempo. Y eso se ha notado en la actitud de la ministra de Interior, en la actitud del propio presidente de la República, etcétera, etcétera. Se ha revalorizado muchísimo. Y entonces era uno de los grandes temores, y es hoy día una tremenda preocupación dar señales. Ahora, llegar, como bien dice la Pali, llegar al extremo de normas como esas, cuando se ha planteado históricamente la yuta asesina.
Tienen una historia legislativa en la que han rechazado también.
Claro, la ley Naim, hay un montón de leyes en que ellos han estado siempre en contra, inclusive el propio presidente de la República, el propio ministro secretario general de la presidencia, cuando fueron parlamentarios, y dando argumentos muy fuertes. Y recordemos el caso del carabinero ahí del carabinero cerca de la Cuesta Central, cuando la primera reacción fue reorganizar carabinero, venir a Santiago, visitar a la víctima, y finalmente la cosa terminaron por el otro lado. También el caso nunca aclarado, nunca del todo claro, respecto al secuestro de la escolta del presidente de la República. En fin, hay una serie de situaciones que tienen muy nervioso respecto a la percepción sobre el tema carabineros y la percepción de seguridad. Y eso se cruza, denme 10 segundos, se cruza también con una de las preocupaciones que hay dentro del gobierno por el plebiscito por la nueva constitución, en términos que la desmilitarización de las policías que está establecida en el borrador
sí,
es considerado por muchos, por mucha gente, como una forma de desarmar carabineros. Esa es la percepción que hay. Y convertirlo básicamente en una especie de policía municipal. Y hablar de policías y policías locales, etcétera, etcétera. Mm. Básicamente que la seguridad queda a cargo de los que la gente llama seguritos. Y la verdad es que esa es una de las preocupaciones políticas que hay respecto a este tema. Y lo de carabineros y las víctimas, y los carabineros víctimas de delito, empiezan a convertirse en un tema de preocupación dentro del gobierno muy grande. Con rebotes incluso en la convención.
Esperaremos los anuncios entonces.
Sí, pues en Pedro Aguirre Cerda, ahí el punto de prensa de la ministra Siches, subsecretario Monsalve, poco margen ahí, subsecretario Vergara, la delegada presidencial, están todos ahí en la comuna donde además murió este carabinero.
El cabo David Florido.
Paula Catena, vamos a otro punto de conflicto que está en el Congreso hoy día, pero con una noche particularmente violenta en la Araucanía, justo a puertas de que se vote el estado de excepción constitucional en el
Congreso. Bueno, y que justamente tiene que ver con otra arista de la seguridad que reafirma de alguna forma, se ha vuelto el problema principal de esta administración, y un flanco constante. Hoy, bueno, por primera vez va a tener que someter el gobierno, esta administración, a votación el estado, la extensión del estado de excepción. Recordemos que partieron el 17 de mayo con esta decisión que también complicó a las propias coaliciones de gobierno, sobre todo a ProDignidad, respecto de implementar esta medida en un contexto que ellos siempre se han opuesto por un tema de fondo de que no quieren militarizar la zona. Y en este contexto, bueno, el gobierno decidió extender, porque recordemos que se puede prorrogar por una vez por 15 días más, eso ya se cumplió, y la tercera vez necesita de la venia del Congreso. Y en este contexto, bueno, hoy se va a desplegar todo el gobierno, de alguna manera los ministros del Comité Político van a estar allá, la ministra Siches se va a trasladar hacia allá y se espera que exponga en el Congreso. Lo mismo va a hacer el ministro Jackson, se va a desplegar, y también se espera que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, también haga lo propio y se traslade hasta el Congreso en Valparaíso. Si bien no hay riesgo, lo que se espera es que esto sea aprobado sin mayor complicación, debido a que requiere una mayoría simple tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sí, el gobierno espera que sus dos coaliciones cierren filas, ¿no? Y sí, se cuadren por una cosa de señal política en un contexto en que se sabe que han habido cuestionamientos y el que el Partido Comunista y sobre todo en el Frente Amplio no se sienten cómodos con implementar esta medida, por lo mismo que comentaba Nicolás anteriormente, que el tema de la seguridad para el gobierno y el uso de alguna forma de los militares o de sus fuerzas policiales siempre ha sido una materia de conflicto, de hasta dónde se les puede entregar señales, cuánto se puede utilizar el tema de las Fuerzas Armadas en el caso de la zona. Recordemos que de hecho el gobierno ha optado por una medida que ha denominado como acotada, que en la práctica también ha sido cuestionada por sectores de la derecha e incluso al interior del mismo oficialismo en la coalición del socialismo democrático, donde está el PS y el PP, que creen que hay algunos que se tiene que usar toda la herramienta en su conjunto. Y bueno, ahí el gobierno es que ha hecho esfuerzos por tratar de convencer a la coalición de que esta es la mejor medida, y por lo mismo también han difundido minutas y han intentado hacer un trabajo de convencer a sus coaliciones, entregando cifras, por ejemplo, que en este periodo que se ha implementado el estado de excepción ha disminuido en un 42% los hechos de violencia rural, y también para de alguna forma convencerlo, más allá de la reducción de los números de violencia, el hecho de que esto no es solo esta medida, sino que en paralelo se está llevando adelante este plan del buen vivir, que es medidas como...
Que debieran conocerse cosas hoy día, ¿no? Sí.
Se supone que hoy no necesariamente, pero se supone que la ministra va a entregar algunos detalles en lo que va a ser su exposición. Lo que se dice, lo que estaba difundido en esta minuta, es que el 16, en dos días más, se iban a entregar, se iba a hacer la primera entrega de formal de territorios para comunidades mapuche. Y en ese contexto, bueno, esperan dar señales también como en esta arista paralela que ha intentado implementar el gobierno, de que esto no es solo seguridad, sino que también son medidas para las comunidades y avanzar en diálogo. Una fórmula que, bueno, que hay que decir que también intentaron gobiernos anteriores y que no es una fórmula nueva tampoco. Pero
del gobierno del presidente Elwin, que hubo comisiones en esa materia, del gobierno del presidente Elwin.
Uh-huh. Así que en eso está... Está esta administración hoy día, y están los focos puestos en que, bueno, no debería tener mayor problema en aprobarse, pero sí va a haber harto debate de fondo respecto de estas dos cosas. Uno, la incomodidad que genera, y hay que ver hasta cuándo el Partido Comunista y los parlamentarios del Frente Amplio van a permitir esta extensión, porque esto tampoco dicen no puede ser ilimitado. Además que también hay otra materia que también está relacionada al proceso constituyente, que de aprobarse esta nueva constitución también se elimina el estado de excepción de emergencia, que también queda fuera. Entonces tendrían una herramienta menos además, y por lo mismo también hay otros parlamentarios que están intentando impulsar a contrapelo del gobierno este proyecto de infraestructura crítica. Entonces el gobierno tiene ahí por flancos por todos lados, la verdad, en este momento, en materia de seguridad.
Y es bien contraintuitivo los anuncios que se están haciendo en este minuto en Pedro Aguirre Cerda, dar señales para permitir que haya una votación masiva. El punto que se plantea, el temor, es que dentro de los círculos de gobierno dan por hecho que se aprueba el estado de excepción. El punto práctico es quiénes son los que votan en contra. Si llegara a darse que republicanos, como aparentemente se iba a ocurrir, que los republicanos y que el Partido Comunista y una parte del Frente Amplio votaran en contra o se abstuvieran, pese a que se aprobara, sería visto como una derrota política muy fuerte por el gobierno.
Sí, sobre todo de su coalición, porque lo que ellos quieren mostrar es que al menos tienen el respaldo de su coalición.
No, les encantaría que los republicanos votaran en contra, pero el problema práctico es que si los republicanos votan en contra y los comunistas también, tenía un problema.
Sí, pero yo creo que...
acotado.
Claro. En este caso no sé si es tan acotado, pero es un problema ya de fondo.
Por razones opuestas, los republicanos diciendo que tienen un estado de excepción pleno
al menos Chile Vamos va a marcar el punto en el caso de este otro sector de la derecha, va a marcar el punto, pero igual van a estar sus votos. O sea,
lo decía más temprano el diputado Longton conversando con
al menos RN.
Lo mismo en la UDI, en el Senado, o sea, están todos alineados. No sé cómo va a votar el senador Rojo Edwards, pero al menos los senadores de Chile Vamos, que son 24, van a votar.
Yo entiendo que en republicanos hay la idea de votar en contra, como
estaba
una forma de protestar.
Estaba rondando la idea por el tema de que sea acotado. Lo mismo que el diputado independiente de la bancada PPD, Araya, también él manifestó que iba a votar en contra justamente porque es un estado de excepción acotado.
Bueno, en todo caso te tengo que decir que fuentes muy internas del Partido Republicano que nos escuchan me dicen que no están así.
Pero de que hubo un debate, sí.
No, que hay un debate, que hay algunos parlamentarios que no son partidarios, eso sí.
Pero yo entiendo que van a marcar el punto político, al menos eso sí.
Ah, no, de todas maneras, y es legítimo que lo hagan.
Están haciendo una evaluación hasta ahora la ministra Sitges de lo que fue el despliegue de 700 carabineros en 17 comunas, pero además adelanta el inicio del plan y Escuadrón Centauro, que son radiopatrullas que van a estar de manera flotante en diferentes comunas, y también de carabineros que se van a desplegar en toda la región metropolitana. Eso es lo que dice la ministra Sitges.
¿Y cómo se llama eso con la Fuerza Delta? ¿Cómo se llama la Fuerza de...? ¿Cómo se llama el grupo operativo que el gobierno de Sebastián Piñera estableció en la Araucanía? ¿Cómo se llama? Comando Jungla.
Comando.
Ah, ¿la Fuerza Delta y el Comando Jungla son más o menos lo mismo?
Centauro.
Son siempre creativos con los nombres.
No, pero repetitivos, y lo peor de todo es que es curioso cómo los caminos se repiten.
Leslie Ayala, Paula Catena, nuestras infiltradas de Marte, muchas gracias por estar acá.
Que estén muy bien.
Cuídense, que les vaya bien.
Buenos días.
Nicolás, gracias.
Sí, ya llegó Matías del Río.
Muy bien, para hacer Hablemos en Off. Antes, eso sí, actualización de informaciones. Josefina Stavrakopoulos en un ratito más con ustedes. Quédese acá en 89.7, que tenga un buen martes.
Gracias.